Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
¿Qué está haciendo hoy Jesús? Esa es ciertamente una pregunta interesante y la vamos a considerar hoy en A Través de la Biblia. Soy Lemo Alarroza, su anfitrión, y me alegra que usted se haya unido a nosotros para estudiar el libro de Apocalipsis que el Dr. McGee llamaba una de las secciones más emocionantes en la Palabra de Dios. Así que, mientras usted sube a bordo del autobús bíblico y encuentra su asiento, favor de abrir su Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la Biblia, tu palabra. Y al abrirla ahora en Apocalipsis, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Hemos visto, comenzando con el versículo 9, la gran visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, y su primera visión fue una visión del Cristo glorificado, Cristo post-encarnado en un cuerpo glorificado, juzgando a su iglesia. En otras palabras, le vemos como el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Juan comenzó diciendo que esta visión le fue dada en la isla de Patmos. Domiciano, uno de los emperadores romanos más brutales, le había enviado a él a esa isla, le había enviado al exilio allí, porque ese era el lugar al cual eran enviados los prisioneros del gobierno romano. Allí, pues, fue enviado Juan, y allí fue donde recibió esta visión. Veamos ahora lo que dicen los versículos 10 y 11, porque necesitamos ver esta tremenda visión que le fue dada a Juan. Los versículos 10 y 11 de este primer capítulo de Apocalipsis dicen: «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». El Espíritu Santo está aquí desempeñando su función. Esa es la razón por la cual oramos para que Él tome las cosas de Cristo y nos las muestre. Porque eso es exactamente, como usted bien puede recordar, lo que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios iba a hacer cuando viniera, que Él iba a tomar las cosas de Cristo y nos las iba a mostrar. Él lo expresó de la siguiente manera, allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos 13 y 14. «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Ahora estamos observando esta visión de Jesucristo glorificado. No hace falta decir que nos sentimos completamente incompetentes en un lugar así, y solo el Espíritu de Dios puede hacer que esto sea real para nosotros. Pero debemos hacerlo por esta razón, amigo oyente. Usted recuerda que el escritor a los Hebreos dijo allá en el capítulo 3, versículo 1 de esta carta: «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Así es que le estamos considerando a él en su profesión como el sumo sacerdote. Ahora, Juan estaba en el Espíritu, es decir que el Espíritu Santo estaba actuando sobre Juan y le estaba dando a él este cuadro panorámico. Esto es cinerama, con vista y sonido. Y aquí tenemos algo que apela a los ojos y a los oídos. Se nos dice aquí que él escuchó un sonido como de trompeta. ¿Quién era? Él dice en los versículos 12 y 13: «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es el cuadro que se nos presenta aquí. O sea que él dijo, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y podemos agregar una trompeta de guerra. Cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo a buscar a su iglesia, lo hará de la siguiente manera. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Su voz será como la de un arcángel, y su voz será como la de una trompeta, porque así se nos identifica aquí. Él no va a necesitar ningún arcángel para que le ayude a levantar a los muertos o a aquellos en su iglesia. Aquí tenemos esto explicado de una forma maravillosa. Ahora, estas siete iglesias, no vamos a desarrollar todo en cuanto a estas diferentes iglesias. Lo haremos cuando lleguemos a los capítulos 2 y 3, porque cada una de ellas será presentada individualmente ante nosotros. Y vamos a hablar de ellas cuando entremos a esta sección en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, porque es una de las secciones más emocionantes de la palabra de Dios. Ahora, lo que es emocionante de esto aquí es este cuadro del Señor Jesucristo. Es la visión de uno semejante al Hijo del Hombre. Él está vestido con ropa que le llega a los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estos siete candeleros de oro nos hacen recordar del tabernáculo, y aquí en lugar de ser un candelero con siete brazos, lo que tenemos ante nosotros son siete candeleros separados. Y siendo que estos candeleros representan a siete iglesias separadas, y esto será explicado más adelante, la función de todos y cada uno es la misma. Es decir que usted, amigo oyente, es una luz en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy la luz del mundo, pero cuando yo me vaya, ustedes serán la luz en el mundo». Y su iglesia debe ser una luz en el mundo. Ahora aquí tenemos un cuadro del Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, y lo encontramos en medio de los candeleros. ¿Y qué es lo que Él está haciendo allí? Bueno, en primer lugar, hablemos de la ropa que Él tiene. Él está vestido como el sumo sacerdote. Usted puede ver esto en Éxodo, capítulo 28, versículos 2 al 4. Allí se describe estas ropas. Y todo representa la justicia inherente de Cristo. En Él no hay pecado. Él no conoció pecado. Y este cinto que se menciona aquí, según lo que expresa el historiador Josefo, los sacerdotes se ceñían por el pecho. La costumbre ordinaria era ceñirse por la cintura. Pero el énfasis aquí no es de servicio, sino de fortaleza. Nos habla de su juicio en verdad. A nosotros se nos dice que debemos considerar a nuestro gran sumo sacerdote. Y él está aquí en medio de las iglesias. ¿Qué es lo que está juzgando? A las iglesias. Él está juzgando a los creyentes para que la luz siga brillando. Queremos observar esto por unos momentos porque creemos personalmente que este capítulo es muy importante. Uno escucha hablar tantas tonterías en el presente en cuanto al Señor Jesucristo. Amigo oyente, la Escritura no nos deja en las tinieblas en cuanto a lo que Él está haciendo en el presente. Se nos ha indicado de una manera muy clara cuatro ministerios diferentes. En primer lugar, tenemos la intercesión de Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él está ante ese altar de oro en el cielo en el presente, donde vive para siempre y hace intercesión por nosotros. Nos gusta mucho esto. Esto es maravilloso. Luego también tenemos la intervención de Cristo. No solo tenemos la intercesión, sino la intervención de Cristo, porque Él salió del lugar santísimo al lavacro, donde Él lava los pies de aquellos que le pertenecen. ¿A quiénes está lavando? A aquellos que traen sus pies, sus manos, sus ojos ante Él y han confesado sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, es decir, los creyentes han pecado, y nosotros tenemos que confesarlos si queremos tener comunión con Él. Y el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está ceñido hoy con una toalla y ante el lavacro. Él interviene a nuestro favor. Y no solo eso, porque Juan nos dice allá en su primera epístola, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Él ha hecho un arreglo. Él ha hecho toda provisión para que nosotros no pequemos. Ahora, yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo todavía no he llegado a ese estado. Y hablando honradamente, nunca nos hemos encontrado con nadie que haya llegado allí. Pero él dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Él es nuestro abogado, o sea, Él está de nuestro lado para defendernos cuando un acusador, porque Satanás acusa a los hermanos, cuando un acusador nos acuse. Luego hay otro ministerio, un ministerio que no es muy popular, y es este que se menciona aquí. Y creemos que esta es una de las razones por la cual esta sección de Apocalipsis es tan poco conocida, porque aquí tenemos la inspección de Cristo. Amigo oyente, lo que Cristo está haciendo en el presente se ha establecido claramente en la Escritura. Él ha ascendido al cielo, se sentó a la diestra de Dios, pero no está allí sentado sin hacer nada. Cuando aquí dice que Él se sentó, indica que Él ha terminado con la tarea de la redención aquí en la tierra. Él murió aquí para salvarnos, pero Él vive allá arriba para mantenernos salvos. Creemos que Él está más ocupado tratando de mantenernos salvos que cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. De modo que tenemos la intercesión de Cristo, la intervención de Cristo, y ahora tenemos la inspección de Cristo. Y eso es lo que vamos a observar ahora. ¿Dónde está Él ahora? Bueno, le podemos ver aquí andando en medio de los siete candeleros. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí en Apocalipsis, y estos candeleros representan a la nación de Israel. No vamos a buscar un pasaje en cuanto a esto, aunque pensamos que deberíamos hacerlo, pero no lo haremos. Pero en el libro de Éxodo se nos presenta a los candeleros de oro. Estos eran los artículos más hermosos que había en el tabernáculo, y tienen un significado muy hermoso también. Fueron construidos de oro macizo, y del brazo principal salían tres brazos de cada lado. Había tres copas en forma de flor de almendro en cada brazo, una manzana y una flor. En el brazo central, o la caña central del candelero, había cuatro copas en forma de flor de almendro con sus manzanas y flores, y estos se abrían y allí se colocaban las lámparas. Ahora, la lámpara representa al Espíritu Santo. El candelero de oro representa en sí a Cristo glorificado, Cristo la Deidad. Cristo envió el Espíritu Santo al mundo. El candelero de oro sostiene la lámpara, pero esa lámpara a su turno revela la belleza y la gloria del candelero. Ese es el cuadro que tenemos aquí. El Espíritu Santo, confiamos que aún en este instante, hará que Cristo y toda su gloria y toda su maravilla y hermosura sea algo real para usted y que usted pueda verse a sí mismo a la luz de su presencia y que Él pueda inspeccionarle. Ahora, esto no es muy popular en el presente. No nos gusta que alguien nos inspeccione, pero aquí le vemos a él andando en medio de los candeleros. El sumo sacerdote llevaba a cabo estas tareas. Solo él era quien cuidaba los candeleros. Los otros sacerdotes tenían cuidado de otras cosas, pero el sumo sacerdote se encargaba de los candeleros. Él era el único que encendía las luces. Él era quien las llenaba de aceite. Él era el único que controlaba la cantidad de luz que deberían dar. Él era el que, si las lámparas comenzaban a humear y no daban una luz clara, las apagaba, y él sencillamente hacía eso. Ahora, el Señor Jesucristo está andando en medio de los candeleros, en medio de su iglesia y de los creyentes individualmente, y Él hace varias cosas. Él es quien corta la mecha, por así decirlo. Eso lo podemos apreciar allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde se nos dice que Él es quien limpia los pámpanos para que den más fruto. Una de las razones por la cual Él nos permite a usted y a mí que pasemos por ciertas pruebas aquí, amigo oyente, es que quiere sacar alguna fruta de estos pámpanos. Luego, Él hace algo más. Él lo hace para obtener una luz más brillante. Él es quien derrama el Espíritu Santo. A veces nos cansa escuchar a personas que dicen, «El Espíritu Santo hizo esto, el Espíritu Santo hizo aquello». Amigo oyente, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien envía al Espíritu Santo al mundo. Y Él dijo que iba a hacer eso, y que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a ejecutar ciertas cosas, y no cualquier cosa que usted quiera que Él haga. Él está haciendo aquello que el Señor Jesucristo le envió a hacer en el mundo. Él es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo está hoy en el mundo, y el Señor Jesucristo quiere comunicarse en el presente. Él quiere luz, y Él es quien derrama el Espíritu Santo. cualquier luz que salga de este programa, el Espíritu Santo tiene que hacerlo, amigo oyente, porque no hay ninguna luz en nosotros. Eso lo descubrimos hace mucho tiempo. Luego, Él hace algo más, y esto nos hace temblar de veras. Él a veces usa un apagavelas. Si la luz no da luz y solamente llena el lugar de humo, el Señor Jesucristo actúa y la apaga. Eso es lo que dijo Juan. Hay pecado de muerte. Y uno puede ser puesto a un lado, puede ser archivado hoy. Hay una gran cantidad de personas que han sido puestas a un lado, han sido archivadas. Predicadores, sí, y ancianos y diáconos y maestros de la escuela dominical, Él los ha archivado, los ha puesto a un lado. ¿Por qué? Porque Él quiere luz, amigo oyente, y Él está andando en medio de los candeleros hoy. Ahora sigamos adelante porque esto es importante aquí. Leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Eso nos habla de la eternidad. Él es el anciano de días. Eso nos habla de su dignidad. Sus ojos como llama de fuego. Esto nos habla de su vista penetrante y nos muestra que Él es testigo de toda la vida de la iglesia. Él sabe todo en cuanto a usted y Él sabe todo en cuanto a mí, amigo oyente. Recuerde que Él estaba ya cerca del tesoro del templo y observaba cómo daba la gente. El domingo pasado, Él le observó a usted cuando puso su ofrenda en la iglesia. Usted pensaba que nadie sabía de eso, ¿verdad? Usted recuerda que el Señor Jesucristo miró a Simón Pedro después que éste le había negado, y Simón salió y lloró. Amigo oyente, si usted solo pudiera ver los ojos de su Salvador hoy, recuerde que Él está observándole, le está mirando. Luego dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Esto es juicio. Este altar de bronce afuera nos habla de su obra en esta tierra cuando Él murió en la cruz por su juicio y el mío, por nuestro castigo del pecado. Y ahora Él está juzgando a aquellos que son suyos. Luego se nos dice que era su voz como estruendo de muchas aguas. Esa es la voz de la autoridad, la voz que llamó a este universo a la existencia, la voz que va a resucitar a los suyos de la tumba. Y todas estas figuras se agregan al cuadro de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Amigo oyente, considere a su gran sumo sacerdote. Y el Espíritu de Dios le puede ayudar aquí a verle a Él, a verle en toda su hermosura y a verle en toda su gloria, lo maravilloso que Él es, lo glorioso que es. Notemos ahora lo que dice el versículo 16 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra, dice, 7 estrellas. Esto indica su universo. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Cierto hombre preguntó en cierta ocasión si esto hablaba de una espada de 2 filos, literalmente, que salía de su boca. Y por supuesto que no es eso. ¿Qué es entonces la espada de 2 filos? Bueno, la palabra de Dios es más aguda y penetrante que una espada de 2 filos. Cuando Él habla la palabra, es mejor que usted preste atención, amigo oyente, porque lo que Él dice cuenta. Y en este versículo 16 leemos otra vez, «Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza». Es imposible mirar directamente al sol. Amigo oyente, ¿piensa usted que podrá mirar directamente al Creador que hizo el sol? ¿A aquel que hoy es Cristo glorificado? ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora, las 7 estrellas son identificadas para nosotros en los versículos 17 y 18 que dicen, «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto». Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan es aquel que era muy amigo de Cristo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Recuerda usted cómo él se reclinaba en su pecho en el aposento alto? ¿Recuerda que él podía reprenderle? Ah, este hombre Juan era muy amigo, estaba muy cerca del Señor Jesucristo. Pero cuando él vio al Cristo glorificado allá en la isla de Patmos, él no fue a darle palmadas en la espalda. Él no se acercó al Señor a darle la mano. Él no se acercó para comenzar una conversación, sino que cuando le vio, cayó como muerto a sus pies. Amigo oyente, el Señor Jesucristo está hoy sentado a la diestra de Dios. Y si Él viniera ante usted o ante mí en este instante, y nosotros pudiéramos contemplarle a Él en toda su gloria y en toda su hermosura, usted y yo no nos acercaríamos a Él con familiaridad, no nos acercaríamos a Él y le daríamos palmadas en la espalda, o le daríamos la mano, o tendríamos demasiada confianza con Él, sino que vamos a caer ante Él como muertos y vamos a adorarle y alabarle. Escuche lo que Juan dice aquí en los versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto lo vamos a analizar detenidamente, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Permítanos ahora regresar y observar una o dos cosas porque son de suma importancia. En cierta ocasión, un general norteamericano que formaba parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, informó a varios generales europeos que ellos no estaban sobrellevando su carga de la defensa de Europa y que, por tanto, la organización estaba perdiendo fuerza y coherencia. Y aunque lo que él dijo tuvo lugar hace ya muchos años, aún hoy se está sintiendo las repercusiones a través de toda Europa. Aunque este hombre tenía razón en lo que dijo, la reacción a esto fue algo amargo y se presentaron toda clase de negativas y excusas. ¿Y todo esto por qué? Porque al corazón humano no le agrada ser criticado. La naturaleza humana se rebela contra el juicio que se pasa contra ella. A nosotros nos gusta recibir unas cuantas reglas y normas, y esa es la razón por la cual son tan populares estos cursillos que se presentan hoy, porque los creyentes quieren ser legalistas, ya sea que lo sepan o no. No les gusta vivir por gracia. Démosles unas cuantas reglas para que puedan funcionar, y tenemos como resultado un grupo de creyentes todos vendados. Ellos simplemente se ponen una pequeña venda y piensan que eso es todo lo que se necesita para sanar una pierna quebrada o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana que usted y yo tenemos, amigo oyente. Ronronea como un gatito cuando se lo halaga. Ah, pero llega a erizarse como un puercoespín cuando se señala fracaso en hacer una tarea. Y esa es la razón por la cual la posición presente de Cristo y su tarea contemporánea de alguien que inspecciona es ignorada en su gran mayoría por la iglesia. Él ocupa la posición de juez en la iglesia, y él no está halagando a la gente. Él no ignora lo que observa, no cierra sus ojos al pecado y a aquello que está mal. Su acusación constante y su mandamiento a la iglesia es, como veremos, «Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar». La iglesia ha ignorado esto y ha tratado de escabullirse de esa acusación a través de todos los tiempos y aún lo hace. Y es el resentimiento natural que se encuentra en el corazón de creyentes tibios en el presente. Y la iglesia de la Odisea ha prestado muy poca atención a lo que él tiene que decir en el presente. Alguien ha dicho, hay un hombre en la gloria, pero la iglesia lo ha perdido de vista. Y con esto concluimos por hoy. Que Dios le bendiga. Es nuestra ferviente oración.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. a través de la Biblia.